Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Hola, ¿qué tal? Donald Trump ya es presidente de los Estados Unidos y toca conocer cómo esto afecta o podría afectar a sus inversiones, en concreto a sus fondos de inversión. Consultorio de fondos de inversión con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca. Mar, ¿qué tal está? ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias.
Bueno, buenos muchísimas días. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden hacerle llegar sus consultas a Mar Barrero a través de los canales habituales del programa, el chat del canal de YouTube de Capital Radio, a través del email oyentes@capitalradio.es, nota de voz, audio de WhatsApp. En una nota de voz nos pueden preguntar por sus fondos, 687-0506-00, y si lo prefieren, llámenos ahora. El teléfono para hablar con Mar, 912833333. Mar, Donald Trump ya es el 47º presidente de los Estados Unidos. Primeras medidas que anuncia: migración, energía, sobre todo focalizadas ahí. Habrá aranceles, pero ahora queda saber exactamente qué va a pasar el 1 de febrero. Todo esto estaba en precio. ¿Esto puede afectar, favorecer o perjudicar a fondos de inversión concretos?
Bueno, estaba sobre la mesa, es verdad, que y esperábamos, ¿no?, que ya una vez aterrizado en la Casa Blanca empezara a firmar decretos, y así ha sido. Es verdad que por ahora, pues como centrado más en el tema de inmigración, de ese control, ¿no?, de la inmigración, que puede afectar desde luego a la economía americana. Al final, la mano de obra que les llega vía inmigración, pues para ellos es muy importante. En un mercado laboral que está bastante tenso, con una tasa de desempleo muy baja, y donde es necesario cubrir, pues sobre todo, los puestos de nivel medio, nivel bajo, que son, ¿no?, a los que tienen acceso pues estos inmigrantes. Y eso, el que haya una escasez de mano de obra, y si además es muy agresivo en esta política, ¿no?, de inmigración, desde luego va a tensar aún más los salarios, y eso sí que va a influir en la inflación, que, como sabemos, pues es la gran preocupación en estos momentos de todos los inversores, ¿no?, y cómo eso pues puede afectar a las políticas monetarias,
al dólar,
al endeudamiento también del país, que es muy significativo, ¿no? Con lo cual, sí, van a afectar. Pensamos que, bueno, pues Trump, ¿no?, y los republicanos son muy pro empresa, muy pro mercado, y por tanto van a seguir, bueno, pues aprobando normativas que favorezcan a sus compañías, pero no hay que quitar, no hay que olvidar pues estos datos macro que son importantes también, claro.
¿Qué pasa con los fondos sesgados al sector energético, sea por oil and gas o sea por la transición energética? ¿Qué puede suceder con lo que verbalice y con la emergencia energética que él ha declarado? ¿O la economía americana es tan grande que todo el mix energético va a seguir desarrollándose, Ma?
A ver, es verdad que él, ¿no?, apuesta más todavía por energías fósiles. Ellos son productores importantes, ¿no?, de petróleo, de gas, y ahí, bueno, pues tienen su gran fuerza. Estas políticas que también, ¿no?, estaban ya sobre la mesa a favor de las energías fósiles o las energías tradicionales, pues favorece, ¿no?, a esas compañías petroleras. Pero también es verdad que, aunque, bueno, pues anule, ¿no?, toda la agenda de transición hacia una economía más sostenible, más verde, muchos de sus votantes, muchos de los votantes republicanos han invertido durante los últimos años en el desarrollo de placas solares y también, sí, pues todo lo que es la energía eólica. Es verdad que quizá otro tipo de energías verdes no van a desarrollarse, como pueda ser el hidrógeno, donde ellos pues todavía no han hecho nada, pero tampoco pensamos que vayan a penalizar en exceso pues a ese otro tipo de empresas de energías renovables, ¿no? Con lo cual, sí es verdad que el panorama es un poco peor, ¿no?,
¿ya?,
para los fondos que invierten en energías renovables, porque no solo Estados Unidos, sino muchos países, ¿no?, de Europa se están echando para atrás, porque es un coste importante el desarrollo de esas energías y también genera inflación. Con lo cual, bueno, siendo un sector que siempre nos ha parecido interesante, el de las energías renovables, quizá por ahora pues lo mantendríamos un poco pues en el radar, pero sin estar fuertemente posicionados, ¿no? Porque sí es verdad que en el corto plazo pues les puede perjudicar.
Le recuerdo que al término de este consultorio, Mar Barrero les va a dejar ideas de inversión interesantes para este momento de mercado. Estamos en el consultorio de fondos, Mar, si le parece, vamos con las consultas de la audiencia de los inversores. 687-050600. Ahí pueden enviarnos un audio, una nota de voz, audio de WhatsApp, para preguntarle a Mar. Félix, vamos con la primera consulta para Mar Barrero.
Hola, buenos días. Yo era para preguntarle al analista de fondos por el JP Morgan Euro Government Bonds. Si me podía explicar un poco el fondo y si sería el fondo con la duración necesaria para la situación del mercado ahora. Sería para entrar en él ahora con un 5%, un 10% del capital. Un saludo y gracias por su ayuda.
Venga, JP Morgan Euro Corporate Bond es un fondo adecuado para este momento de mercado.
Bueno, nos parece interesante lo que es la renta fija europea y corporativa. Es verdad que el fondo de JP Morgan tenga duraciones un poco más elevadas de las que a nosotros nos gustan, ¿no? Nos centramos más en esos plazos de 1 o 3 años. Bueno, pues el fondo de JP Morgan sí es verdad que tiene un poquito más de duración. Eso ha hecho, ¿no?, que el comienzo de año pues sea más volátil, con rentabilidades muy, muy ajustaditas. Hemos visto, ¿no?, que quizá el comienzo de año ha sido con tensión en las tires de los mercados de deuda. Desde la semana pasada y sobre todo después de la publicación de datos de inflación, que estaban bastante en línea con lo esperado por el mercado, hemos visto como poco a poco se iban relajando. Aún así, en los largos plazos seguimos viendo mucha, mucha más volatilidad que en los cortos, con lo cual tendría ese porcentaje pequeño, 5%, porque nunca se sabe, y cuando la renta fija recupera, la verdad es que lo hace de forma bastante acelerada, con lo cual pues tener esa posición en cartera nos puede ayudar a diversificar, sabiendo que hay que complementarla pues con esos otros fondos que apuestan pues por plazos más cortos, que es donde vemos que se va sumando día a día.
Tiene muchas consultas, Mar, a través del canal de YouTube de Capital Radio. A ver, Jesús le pregunta: como fondo de diversificación en cartera de renta fija, ¿qué le parece incorporar un fondo de obligaciones CLO en una pequeña proporción? Le pido un par de ellos.
Bueno, todo lo que tiene que ver con titulizaciones, con activos, ¿no?, que están referenciados a seguros dentro de lo que es la renta fija, toda la deuda financiera, lo hizo muy bien el año pasado, ¿no? Y ahí es verdad que se ha corrido mucho. Este comienzo de año, la deuda de este tipo también lo está haciendo bien. Es verdad que cada vez pagan menos, y estos CLO, los seguros, ¿no?, sobre tipos de interés, sobre evolución de las emisiones de renta fija, bueno, pues nos parecen interesantes. También es verdad que es más complicado pues aventurar, ¿no?, cuál va a ser su comportamiento, porque depende de muchas variables. Suelen hacerlo muy bien, pues como en años, como en 2024, donde se espera que haya bajada de tipos de interés, pero esta no se produce. También es verdad que estos tipos de activos pues te protegen cuando hay mucha más volatilidad en el mercado de renta fija, con lo cual por eso también les interesa o les va bien años como en 2024. Fondos de Amundi tienen posiciones en este tipo de activos y pueden ser una solución, ¿no? Ahí pues hay uno de Amundi el Sor Corpore, que tiene parte de en CLOs, que bueno, pues puede ser una opción.
A ver, más consultas en el canal de YouTube de Capital Radio. Teresa, tengo una pregunta para Mar. ¿Le gustaría el Pictet Sovereign Short Term Money Market Euro para rebajar el riesgo ahora?
Bueno, es monetario, su evolución es muy tranquila. Dentro de los fondos de esa categoría, pues está muy en línea, ¿no?, con las rentabilidades que nos ofrecen el resto de productos. El año pasado, pues con revalorizaciones en el entorno del 3-3.5%. Este año, pues sumando ya desde el principio de año, con una revalorización en torno al 0.15-0.14, desde comienzos de ejercicio. Como comentábamos, ¿no?, en otras ocasiones, mientras los tipos de interés del corto plazo se mantengan pues altos para lo que históricamente, ¿no?, por lo menos en los últimos 10 años hemos visto en lo que son las referencias del corto plazo, pues eso sigue beneficiando, ¿no?, a los monetarios, y la expectativa es que además los bancos centrales tampoco bajen en exceso los tipos de interés de referencia, yeah, por los monetarios siguen siendo una opción válida, sabiendo que si los tipos empiezan a bajar...
Claro, pues... ayer leía que se decía, sí, cuatro bajadas de tipos de interés, por ejemplo, en el Banco Central Europeo este año. Pues ya veremos, ¿no?
Exacto, y eso es pues situarnos en entornos del 1,5%, 2% de tipos de interés. Eso haría que los monetarios pues al mismo, claro, tiempo bajasen su rendimiento hacia esos niveles, ¿no? 1,5%, 2%. Es verdad que luego las gestoras diversifican, ¿no? Y no solo incorporan deuda pública, aunque en el caso del PICTEF esté centrado justo en lo que es deuda pública. Pero muchos monetarios pues incluyen pagarés o otro tipo de activos, ¿no? De renta fija, y como veíamos antes por los CLO, que les, bueno, puede dar un plus, pero es verdad que a medida que bajan los tipos de interés, este tipo de fondos pues va perdiendo atractivo.
A ver, David le pregunta a través del canal de YouTube de Capital Radio. Mar, buenos días, ¿qué le parece cubrir la renta variable global con el Robeco BP Global Premium Equities Euro, el GGG Global Equity y empresas de mediana capitalización con el Janus Henderson Global Smaller?
Mezclamos, ¿no? Es verdad que un fondo de Robeco, mucho más value, un fondo de Janus, también, ¿no? Más centrado en empresas tanto de sesgo growth, sesgo value, pero muy centrado en esas small cap, que nos parecen interesantes. Es verdad que nos quedamos quizá con los dos primeros, ¿no? Con el de Robeco Global Premium, porque pensamos que ahí la diversificación es mayor. Las pequeñas compañías nos parecen interesantes, pero es verdad que necesitan no solamente que haya crecimiento económico, y en el lado de Estados Unidos parece que sí, y aparte, bueno, las políticas de Trump pueden favorecer a este tipo de empresas. En Europa pues es más complicado ver, ¿no?, esa recuperación económica. Y luego además necesitan que los tipos de interés bajen. Las empresas de pequeña y mediana capitalización que forman el fondo de Janus pues son empresas más endeudadas, con lo cual pues les beneficia, ¿no?, también tener una tendencia clara de bajada de tipos de interés, con lo cual nos centraríamos por ahora más en esos fondos que apuestan por empresas de gran capitalización,
vale,
sesgo value, como pues el de Robeco, pues nos parecen que pueden ser una acción válida.
Venga, vamos con otra nota de voz, audio de WhatsApp para Mar Barrero de Arquia Banca, 687050600. Dale, Félix.
Buenos días, señorita. Tengo contratado Atmos Global FI de Renta 4. ¿Qué le parece el fondo?
Venga, estupendo. ¿Qué caracteriza este fondo? ¿Qué le parece?
El bonos globales, me ha parecido, ¿no? Es que no
pues
sé.
Sí, y si no, Félix, vuelve a dar al play, por favor.
Renta 4, bonos globales.
Buenos días, señorita. Tengo contratado Atmos Global FI de Renta 4. ¿Qué le parece el fondo?
Atmos.
Puede ser. Es que como Renta 4 es verdad que tiene muchos acuerdos, ¿no?, con gestoras pequeñitas, boutique españolas, que les abre la puerta, ¿no?, para que pues distribuyan sus fondos a través de la plataforma de Renta 4, pues puede ser, ¿no? La verdad es que no lo tengo dentro.
Atmos, A-T-M-O-S.
Perfecto. Bueno, pues mira, tomamos nota, y si eso lo dejamos para la semana que viene y lo comentamos, ¿no?, para, bueno, darle una opinión más certera a nuestro oyente, y después de haber valorado...
El fondo
valorado
podrá invertir entre 0,10% de patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, se invierte directa o indirectamente un 0,100% de la exposición total a renta variable en activos de renta fija pública-privada.
Bueno, lo valoramos. Sí, lo valoramos la semana que viene, y así por lo menos podemos analizarlo en profundidad, ¿no? No le vamos a comentar el fondo y luego llevarle a un error a la hora de invertir.
Venga, pues queda pendiente. Tenemos deberes para la semana que viene. Vamos con Hugo a través del canal de YouTube de Capital Radio. Le pregunta por ETF, ¿cuál es mejor a largo plazo? ¿SCHG Growth o SCHV Value? Ambos de Charles Schwab, del mercado americano.
Bueno, al final puede ser una buena combinación, ¿no? A la hora de invertir en renta variable americana es verdad que, bueno, pues tiene ese sesgo en general más grow, ¿no? Porque el peso de las tecnológicas, pues es importante, o de empresas de crecimiento, pero pensamos que todo el tema, además, más value, todo lo que tiene que ver el sector industrial, sector energético, con las políticas de Trump, sector financiero, y lo estamos viendo, ¿no? Y con esos buenos resultados que presentaron la semana pasada las grandes banca, pues tiene también su razón de ser, con lo cual yo valoraría, en la medida de lo posible, pues combinar las dos opciones, ¿no? Y al final son ETFs, van a hacerte lo que haga el mercado, con lo cual, bueno, si apostamos por la renta variable americana, que pienso que sí, aunque con cierta volatilidad este año, pues tener ambas variables, ¿no? Más grow y más value, puede ser positivo, pues para esa diversificación en una cartera. Al final el S&P 500 pues es también una mezcla de esas 500 empresas y uh-huh. cubre todos los sectores, ¿no? Con lo cual, con esos dos fondos estaríamos haciéndonos un S&P 500, ¿no?
Vamos con un Vanguard. Buenos días, me gustaría, dice Javier, saber la opinión sobre el fondo Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus Euro Hedge.
Bien, yo, bueno, a la hora de invertir en renta fija, siempre, bueno, pues apostaría más por la gestión activa, ¿no? Seguir la renta fija, los índices de renta fija es muchísimo más complicado y las revalorizaciones pues no suelen ser mucho mejores que las que podamos obtener, como digo, pues con un fondo, ¿no?, de inversión. Además, bueno, por los ETFs de renta fija, como es muy difícil replicar la cartera, lo normal es que se haga a través de derivados, lo cual implica pues cierto riesgo, sobre todo cuando se producen momentos, ¿no?, de menor liquidez en el mercado de renta fija. Con lo cual, como decía, siendo Vanguard una gran gestora y que además pues especializada en todo lo que tiene que ver indexados, como digo, a la hora de invertir en renta fija, mejor hacerlo a través de gestión activa.
M&G Optimal Income, es la pregunta que le traslada Mónica Fernández. Me gustaría, si es momento de mantener este fondo o de venderlo.
Bueno, pues es un mixto muy, muy, muy defensivo, al cual le beneficia por la situación actual del mercado de renta fija, porque aunque puede invertir en renta variable, el porcentaje pues suele ser muy reducido, 5, 10%, 15% cuando la tendencia es clara, ¿no? Y el gestor, uh-huh. Bueno, pues lo tiene claro y incrementa la posición en bolsa. Con lo cual es un fondo que el año pasado lo ha hecho bien por ese peso en renta fija, aprovechando la revalorización de estos activos, y que puede seguir beneficiándose pues de la evolución de la renta fija. Para la parte más defensiva de la cartera, pues me parece una buena opción. Es verdad que, bueno, nosotros en estos dos últimos años nuestra apuesta por mixtos se ha reducido considerablemente, ¿no? Porque teniendo en cuenta que ahora los fondos de renta fija, los defensivos, pues nos dan buenas rentabilidades, pues lo que estamos haciendo es diversificar, ¿no? Tener una posición importante pues en fondos de renta fija, de duraciones cortas y de alta calidad crediticia, y luego la otra parte la jugamos con fondos que invierten 100% en bolsa y nos hacemos nuestra cartera mixta, ¿no?
Venga, a ver, pregunta para Mar, yo creo que ahora es Ferran. ¿Qué perspectiva tienen los small caps europeos este año con la que está cayendo?
Es lo que decíamos, ¿no? Es complicado, porque es verdad que son empresas y fondos que se han quedado muy por detrás, que no han aprovechado, bueno, no han podido, ¿no?, aprovechar la recuperación de las bolsas que se ha producido en 2023 y en 2024, por lo que decíamos antes, ¿no? El segmento de small y mid cap no solo necesita bueno, pues que haya crecimiento económico, sino también pues que los tipos de interés desciendan, ¿no?, porque son compañías que están más endeudadas. Y además en Europa, como decíamos, la situación macro pues la verdad es que es delicada, ¿no?, con un sector industrial que está ahí en esa zona de recesión, ¿no? El sector servicios algo mejor, pero en el conjunto, ¿no?, de la Unión Europea, de la zona euro, pues es verdad que la economía no tira allí, y es necesario que la economía vaya bien para que estas empresas brillen, con lo cual pues seguimos viendo, ¿no?, que quizá les vaya a costar recuperarse siendo empresas con alto potencial, ¿no?, de revalorización, de crecimiento, que están dando buenos resultados, pero como el flujo de las inversiones se está dirigiendo pues a los grandes, ¿no?, y sobre todo sector tecnología y sobre todo a Estados Unidos, pues todas estas empresas europeas están quedando un poquito fuera, ¿no?, de ese volumen de inversiones que está llegando a bolsa. Con lo cual, bueno, pues por ahora me mantendría fuera y un poco a la expectativa. Como digo, pues cuando veamos crecimiento y bajada de tipos, será el momento de entrar.
Vamos con ideas de inversión para este momento de mercado, con las dudas que tenemos sobre qué será real y qué serán solo palabras de Donald Trump. Muchas cosas ya son reales. ¿Qué? ¿Cómo podemos aprovechar valor, rentabilidad? ¿Qué? ¿Dónde está la clave, Mar?
Pues mira, para la parte más defensiva, ¿no?, de las carteras, para esa parte que invertimos en renta fija, una de las ideas que nos parece interesante y que viene haciéndolo muy bien en los últimos años es el fondo de DNCA, el DNCA Alpha Bonds. Es un fondo de renta fija, si es verdad que con cierta gestión alternativa dentro de lo que es su estrategia, es decir, se puede poner corto, largo, en duración, puede además jugar con el arbitraje en el resto de emisiones de renta fija sobre la curva, sobre la inflación. El año pasado nos dio un 3,8, este año ya lleva un 0,7.
Venga, y rapidito para que nos dé tiempo a la segunda idea.
Y en bolsa, pues el NSF, el Wealth Defender, fondo de renta variable global, es verdad que más sesgado a Estados Unidos, con una cartera que apuesta por las grandes marcas conocidas, ¿no?, las grandes empresas, y muy diversificado sectorialmente.
Y si quieren más, Mar Barrero, Arquia Banca, y pueden hablar con ella y le consultan algo más acerca de estas ideas de inversión. Mar Barrero, Arquia Banca, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.